Ahora lo verán, y es versículo 17. Vamos a orar y luego entramos a la lectura. Señor, cantábamos, Señor, mil gracias te damos, Señor. Eres Rey, eres Señor, eres Salvador. Todo lo que habíamos hecho, Señor, has tomado, Señor, eso y lo has clavado en la cruz, has triunfado, Señor, sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre el mundo, sobre todo, Padre. Y has dado, Señor, esa herencia, esa victoria a tu pueblo. Nos has investido, Señor, de poder. Vístenos de nuevo en esta tarde, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos, Padre, que nuestro vaso rebose, Señor, porque no solo queremos ser un vaso que contiene de tu amor y espíritu, pero uno que esté rebosando, Señor. Chorros de agua viva, dice tu Escritura, dice tus mismas palabras, Señor, para llevar la palabra, Señor, a aquellos que no saben, Señor, a aquellos que tienen dudas, Señor. Estas palabras que escribes, Señor, sean un método, Señor, de purificar a tu pueblo, Señor, de preparar a tu pueblo, Padre, a tu iglesia, Señor, para adiestrar nuestras vidas, para corregir, Señor, cualquier área, Señor, para dar sabiduría, Señor, y, Señor, para llevar también tu palabra. Cantábamos las virtudes, Señor, tuyas, Señor, aquellos que no saben, aquellos que no han entendido, Padre. Bendícenos y bendice a tu iglesia, Padre. Cada familia que está aquí, Señor, los que están por llegar, Señor, los que no pudieron llegar, Señor, te pedimos, Señor, bendícenos y te alabamos y damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Decimos todos, amén.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, dice el versículo 17, capítulo 3, todo lo que hacéis, sea de palabra, o sea, lo que tú dices, lo que tú haces, hazlo todo en el nombre del Señor y dando gracias por medio de Él. Habíamos leído en el capítulo 3 lo práctico del Evangelio. Primero nos estaba diciendo el misterio que era el Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nos mostró quién era Jesús. Ahora lo práctico es cómo le vamos a poner vida a este Evangelio. Cómo lo vamos a demostrar. Cómo le vamos a responder a Dios. Y nos empezó a dar una serie de instrucciones. No es una lista exhaustiva. O sea, no nos está dando todo lo que necesitamos hacer. Nos está dando indicaciones de cómo hemos resucitado con Cristo, decía el versículo 1 de este mismo capítulo 3, buscar las cosas de arriba, porque de arriba hemos sido engendrados, no las cosas del mundo, no las cosas terrenales. Y luego nos dice, hermanos, que hagamos morir iras, contiendas, blasfemias, palabras deshonestas. Todo lo que hagamos, para si quedó una cosa pendiente, una duda, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor. Y creo que terminamos con ese punto la semana pasada. De ahí se va a ir al hogar, al matrimonio, a la familia, al trabajo. Porque el Evangelio, el cristianismo, no es algo que hacemos nada más aquí, o que practicamos, o ponemos en práctica, mejor dicho, nada más los domingos o nuestras reuniones o cualquier célula que vayamos. El cristianismo no se reduce a ese tiempo que estamos en reunión, sino nuestro cristianismo debe de tocar toda nuestra vida, a donde quiera que vayamos. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor, dando gracias a Él. Y cuanto más en el hogar, era obvio, era solo obvio que iba a hablarnos, referirse al hogar. Y en el hogar, sobre todas las cosas, ¿no?, nos va a dar instrucción sobre ellos. Y no mucho habla al esposo y a la esposa. a la esposa ya casi lo tenemos memorizado, ya casi sabemos la mayoría que tenemos en el Evangelio un rato. Esposas, podemos decir, sujetaos a vuestros esposos, y esposos, amar a vuestras esposas, ¿verdad? Lo que quiero decirles, hermanos, es que esas son indicaciones que ayudan muchísimo en el matrimonio, pero no es todo para el matrimonio. Agrégale todo lo que hemos leído en el capítulo 3 hasta este punto. ¿Me explico? No es solo es sujetaos, no solo es amar, sino que también en el hogar, o sea, todo lo que hagas, hazlo también en el hogar. Que en el hogar, vaya, busque el hogar, busque el matrimonio, busque el esposo o esposa, las cosas de arriba, no las cosas del mundo. Que en el hogar no se digan blasfemias, malicias, enojo, ira. ¿No ayudaría todo eso en el hogar, en el matrimonio? Claro, ¿no? Entonces, lo que yo le quiero dar a entender en esta tarde es que esta instrucción del para los esposos no solo se limita a sujetaos y a amar, sino todo lo que hemos leído, lo que anterior estuvo escrito, también aplica en el hogar. Y ya más particularmente a la esposa le dice sujetarse al esposo, y particularmente le dice al esposo que ame a la esposa y que no sea áspero con ella. Pero en el hogar, soportándonos unos a otros, versículo 13, perdonándonos unos a otros, y si alguien tiene queja contra el otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿No es eso bueno también para el matrimonio? ¡Wow! Pongámoslo de pecho, dicen por ahí. Y pongámoslos a practicar en la casa, y que la palabra de Dios more en abundancia en el hogar, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en un corazón, y todo lo, versículo 7, ahora sí, todo lo que hagamos en el hogar sea para honra y gloria de Dios. Ahora el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y para algunos esta instrucción se oye muy anticuada, muy machista. La misma palabra, muy áspera, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo que sujetaos a vuestros maridos? ¿Qué no conoces a mi esposo? O sea, ¿qué no sabes quién es? Como si Dios no supiera quién era el esposo. Como si los esposos de hoy, vaya, son otros a comparación a los esposos de hace años en el Nuevo Testamento, como si ya las cosas hubieran cambiado. Yo sé que Dios escribió esto sabiendo cómo es el esposo, cómo es el hombre, cómo es el varón en general. Pero a la vez, la instrucción de Dios es: esposas, sujetaos a vuestro marido. O sea, que haya un orden en el hogar. Ahorita vamos a hablar. ¿A qué se refiere el sujetaos? Pero miren esto. Dice aquí que conviene en el Señor. Wow. Muchos dicen, wow, pues es que cada quien hace lo que le conviene. Pues aquí dice que lo conviene sujetarse al esposo. La carne dice, no me conviene. La carne le dice a la persona y vaya, es contra la naturaleza de la persona. No, que me voy a sujetar a tal persona. Pero dice la palabra de Dios que esto conviene en el matrimonio. Porque Dios ha establecido un orden. Y déjeme le explico la sujeción. La sujeción, primero dice que lo hagas como conviene en el Señor. O sea, hazlo como en adoración a Él, en obediencia a Dios, como si estuvieras, lo estás haciendo para Él. Luego va a hablar en el del trabajo de los siervos, que ahorita podemos decir los empleados, que hagamos nuestro trabajo como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Así también le dice a la esposa, hazlo en adoración a Dios, que conviene, y de la manera que te sujetas a Cristo. ¿Cómo lo hacemos a Cristo? Vamos a Efesios. Efesios nos da poquita más explicación de lo que Pablo, el Espíritu Santo, está diciendo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia. No dice el por qué de la iglesia, no, perdón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y a él y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Actitud primero, en el versículo 24. Actitud. Así como lo hace la iglesia a Jesús, y como lo hacemos todo, varón, también pregúntese, ¿cómo nos sujetamos todos a Cristo Jesús? ¿Lo hacemos de mala gana? Ojalá no, ¿verdad? Lo hacemos, vaya, de voluntad propia. El Espíritu lo desea. Queremos. Le amamos. Y Señor, sí lo hago. Y el Señor dice, hazlo, y queremos hacerlo con todo lo que podemos. Y así como la iglesia lo hace así de voluntad propia y con amor, así la actitud de la mujer debe ser voluntaria. Voluntaria. Y yo ahorita les voy a explicar, porque muchos me preguntan, matrimonios. Aún el esposo pregunta, me han preguntado algunos, ¿cuál es la diferencia entre la sujeción a las... ¿cuál es sumisión? ¿Cuál es la diferencia entre la sujeción y la sumisión? Eso lo dejamos pendiente para unos pocos minutos. Ahorita les digo, pero no solo es voluntaria ¿cómo se llama? La sujeción, sino que también es en amor a Cristo, en amor a su esposo. Hágalo en amor a él y verá que lo va a enamorar. Sujetaos a vuestros esposos como lo hace al Señor. Y ya le he comentado, no es que Dios no sepa cómo es el varón. El varón, vaya, debe preguntarse. Yo le decía, varón, ponga en mente o piense sobre esta palabra, porque para mí una medida es esta, y Dios me recuerda siempre a mí, ¿qué tan fácil sería que yo me sujetara a yo mismo? O sea, que yo pensando así medio raro, que yo estuviera casado con yo mismo, yo me tuviera que sujetar a Freddy, y o sea, ¿qué tan fácil lo hago? ¿Qué tan fácil lo estás haciendo para tu esposa, para que ella se sujeta? Sea sumisa. Sumisa, sujeta, es sinónimo. O sea, podemos entrar en el detalle si es sumisión como si fuera la UFC, donde los traen así y luego le aprietan el cuello hasta que ya queda ella, caso el varón casi desmayándose y por poco le quita la vida. Así, vaya, así siente hay veces la mujer, ¿no? Que el sujetarse sería como si estuviera en una pelea UFC. Solo hay que aclarar que Dios tiene un orden en el hogar, por eso lo pide, para que haya un orden, ¿okay? ¿Y cómo se somete Cristo al Padre? También esto se compara a la relación que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo. Hay un orden entre ellos. ¿Ok? El Hijo se somete al Padre. Jesucristo, digo, el Espíritu Santo dice, es el que glorifica al Hijo. Da gloria al Hijo. Hay un orden, pero eso no quiere decir que el Hijo sea menor que el Padre, ¿me explico? Son uno y el mismo. Toda la Deidad habita corporalmente en Cristo Jesús. A Dios le ha agradado que toda la plenitud habite en Él. O sea, es uno y el mismo, pero hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y por eso está pidiendo que en el hogar haya un orden. No que la mujer someta al marido, sino que se someta a ella a Cristo, y sometiéndose a Cristo se sujeta a su esposo. Hay orden. Y así como hay un orden entre Dios Hijo y Dios el Padre, son uno. Y recuerden, varón, recuerde, esposa, que también así son uno. No quiere decir que la mujer es inferior al esposo, o que el hombre sea más apto, más hábil para algunas cosas. La mujer puede tener mejor habilidad, y muchas veces Dios, por eso es la ayuda idónea, ¿no? Porque el hombre tiene sus cualidades y luego la mujer lo complementa re bien. Vaya, hay mujeres con mucha habilidad de matemáticas y de ser mayordomo de las finanzas, y, o sea, mi esposa es mejor. Yo gasto y luego ya quiero andar queriendo tapar un hoyo, hago un hoyo para tapar otro, y mi esposa tiene un buen orden de las finanzas, y mejor le dejo a ella que tome las finanzas y ella lleva el presupuesto. En fin, cuando la mujer se somete, no quiere decir que no tiene voz o opinión, o que no pueda ella tomar participación. No quiere decir que la mujer, como le digo, nada más la tiene ahí la sumisión como si fuera la pata ahí sobre el cuello o el pescuezo de la mujer. Esa no es la idea de la sujeción, ¿me explico? La mujer tiene voz, tiene participación, pero va a haber ocasiones a donde las ideas como que no comparan, se complementan, pero tiene que haber una decisión, y para que haya orden, pues Dios le da liderazgo al esposo para que haya ese orden. Recuerden, Dios es orden, pero es una sola carne. No es la mujer inferior al varón, o el hombre no es superior a ella. ¿Sujeción o sumisión? ¿Cuál es, no? Todo depende del versículo 19. Todo depende del varón. Si es sujeción o de esa sumisión de la UFC. Si el varón ama a la mujer y no es áspero con ella, la sumisión es fácil. Es más, mucho más fácil, ¿no lo creen? Si el hombre ama a la mujer, y si el hombre participa y obedece a Dios, no es para que el hombre se suba en su burro y ahora sí es una tiranía en el hogar. No se trata jamás de eso. Eso no es la idea de Dios para el hogar. Recuerden, es un orden donde los dos están escuchando a Dios, donde los dos echan manos de los versículos anteriores, donde no hay malicia, donde no hay enojo, donde no hay maldicencia, donde hay amor, donde el amor es el vínculo perfecto, dice la Escritura. ¿Qué versículo era ese en el versículo 3? A ver quién lo encuentra. El versículo 14. Y sobre todas, vamos a leerlo junto, el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez vamos a leerlo, hermanos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el varón, a quien Dios le da una responsabilidad, le dice, hey, pero recuerda, ama. Y en Efesios dice, así como Cristo amó a la iglesia, así ama tú a tu esposa. ¿Y de qué manera nos ama Cristo a todos? ¿Es áspero Cristo con nosotros? ¿Es frío Dios con nosotros? O sea, ¿no nos trata Dios con amor, con ternura, con paciencia? Sumisión o sujeción, todo depende de la del versículo 19 del varón. Él lo hace una o la otra. La responsabilidad es casadas, sujetados, pero la responsabilidad del varón: amad a vuestras esposas. Y al esposo le dice: amen a sus esposas. Ahora, yo sé que no es una palabra correcta, pero varón, ¿es usted marido o es usted morido? ¿Ok? Olvide la etimología a este punto, la gramática. No dije, no pregunté que si era maestro en español. ¿Es usted marido o es usted morido? O sea, ¿su amor ha muerto en el hogar? ¿Le muestra afecto a su esposa? Está ahí físicamente presente en el hogar, pero parece que está muerto. No hay comunicación, no hay afecto, no hay... Vaya, su presencia no se siente en el hogar. ¿Es frío? ¿A la familia le agrada que llegue el papá? ¿O será como a un matrimonio que conocí, uno que llegaban los... llegaba, ya sabían a qué hora llegaba el papá, y córrenle niños, recojan todo porque viene su papá y los va a poner como ahora sí, ¿no? Y el temor que le tenían al padre, y en lugar de recibirle con agrado, tenían miedo. Era algo desagradable que llegara a él, porque era un tirano, era de aquellos varones que sacaban el guante blanco y querían así una perfección, ¿no? O sea, algo imposible, un ideal imposible, unas expectativas que no eran verdaderas. Sin tener que decirle que ese matrimonio terminó por romper y hubo mucho dolor. Pero, marido o morido, o muerto. Su amor ha muerto, por eso Dios dice, no sean ásperos con ellas, no sean ásperos con sus hijos. En el hogar, amedrantando a la familia, tiene a la familia amedrantada, los tiene amenazados, humilla con palabras, o nada más los ignora. Hay amor, ojalá y lo haya, ¿no? Y eso es la instrucción de Dios al esposo. O sea, no es solo te doy la autoridad, no solo te doy, te pongo como cabeza, o sea, de la casa, también te doy tus responsabilidades. Otra vez, hay machismo, es que es preferible, el machismo o el muchismo. Les voy a explicar cuál es el muchismo. ¿Preferible el machismo o el muchismo? ¿Qué prefiere la mujer? ¿Alguien que sea un macho? ¿Alguien que le ame mucho? ¿Qué prefiere la mujer? ¿Alguien que le dé mucho tiempo, mucha comunicación, mucha atención? ¿O alguien que sea macho y yo le pego a mi mujer y soy muy hombre, ¿no? Yo la dejo sin comer, soy muy hombre, decía el poeta mexicano. Y la verdad, he visto tanto machismo entre hasta cristianos. Gracias a Dios estoy en El Paso, que no lo veo tanto, pero en el sur de México, cuidado, hermanos. Entre hermanos, entre algunos que me juraban no ser machos, pero a la mujer, ya la mujer estaba hasta el tope. Machismo, muchismo. Mucho amor para Dios, eso es lo que Dios prefiere. Mucho amor para Él y mucho amor para la esposa. Muchismo, hermano. Muchismo, no machismo. Ese macho mexicano, o sea, no tiene
no tiene lugar, ¿no?, entre nosotros. El sacerdocio de la casa no es, ahora sí, una jerarquía. En la iglesia de Cristo Jesús no hay sacerdotes. Tenemos un solo y suficiente sumo sacerdote, Cristo Jesús. El sacerdocio de la casa no es una jerarquía, sino una responsabilidad de llevar a la familia, de conducir a la familia, del hombre lleva la batuta espiritual de guiar a la familia a la fe en Cristo Jesús. Esa es responsabilidad de los varones. Mucho muchismo, mucho amor a Dios, y lleva la responsabilidad de la fe y de vivirla delante de sus hijos. El versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el versículo 20 lo agregamos a este punto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. El vínculo perfecto es el amor, y esa es la idea para las esposas. El vínculo perfecto para sujeción es el amor. Amor a Cristo, amor, amor, amor. Para enamorarlo. El vínculo perfecto para el esposo: no seas áspero con ella, ama, 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 agapeos. El amor ágape no habla solo del romanticismo, ¿no? No habla solo de ser romántico, sino también de amar con ese amor ágape. Y en el hogar, a los padres, a los hijos, primero dice obedecer a vuestros padres en todo, no viceversa, ¿ok? Padres, escuchen. No dice en el versículo 20, no dice: padres, obedecer a vuestros hijos en todo, porque esto le agrada a tu hijo. ¿Okay? Y hay la familia moderna donde el hijo es el que domina todo, el que el hijo es el que toma todas las decisiones a los 3, 4, 5, 6 años, haciendo berrinche y no hay orden. Y hasta en la iglesia no hay orden. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Sí me explico? Le dice a los hijos: obedezcan a sus padres en todo. Ahora, obviamente no está diciendo, si tu padre no es cristiano y te está diciendo vente conmigo a la cantina, no le está diciendo al hijo que haga eso, ¿verdad? O sea, eso ya es ilógico. Eso no es coherente con los valores cristianos, con la palabra de Dios. Pero si tu padre ama a Dios, no está diciendo, ahora sí, de que el hijo haga berrinche y haga, ahora sí, un escándalo para manipular a los papás. Dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aunque nuestros padres ya sean mayor y usted sea mayor y ya esté casado, todavía hay una reverencia, todavía hay un respeto, mejor dicho, a los padres. Y hablando de respeto, debe haber respeto en el matrimonio también, como respeto al hijo. También, padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no le hagan la vida imposible al pobre chavo, a la pobre niña. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siendo buenos ejemplos en el hogar, instruyéndolos. El versículo 22, el cristianismo también se lleva al trabajo, al empleo. Al empleado le dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Y cómo estos versículos están vinculados al trabajo, ¿no? A donde luego está esta amonestación del versículo 24 y 25. Podemos aplicarlo a todo lo que hagamos, sabiendo de que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque al Señor sirves, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. O sea que Dios lo ve y Dios te atribuye y Dios te bendice cuando obedeces. Va a haber bendición, sí conviene obedecerle a Dios. Pero vinculándolo a los versículos inmediatos en el contexto, está hablando del trabajo y le dice a los siervos, a los empleados, porque luego el capítulo 4 habla del luego de los patrones, del empresario, del dueño del trabajo. Entonces sigue el contexto hablando de aún Dios observa cómo trabajamos y si realmente estamos entregando un trabajo justo, honesto, si realmente entramos a la hora que se nos pide o luego tomamos algunas descansos, gracias, algunos descansos que, o sea, demasiado, que realmente no se nos está dando, robando una hora por acá, media hora por aquí. Y yo no digo de que el cristiano tiene que andar con la lengua ya de afuera así casi muriéndose de fatigado. O sea, algo honesto, algo honrado, porque al Señor sirves. También a los en el versículo 4, el capítulo 4, perdón, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Les dice al empresario, al que tiene trabajadores, sean justos, sean rectos. El Señor observa todo, ¿no? Tanto al empleado como al amo, al dueño, sabiendo que vosotros también tienes un amo en los cielos. Y ya se va otra vez a lo más general en el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Una instrucción general, ahora sí, para todos. Esposo, esposa, joven, madre soltera, todo cristiano, ¿no? Perseverad, la viuda, perseverad en oración, velando en ella. ¿Y qué es el velador, no? ¿Cómo lo explica, cómo lo pone en ese sentido de estar velando en la oración, como aquel que en la noche y ya es tarde y ya está fatigado y ya prefiere prefiere dormir. Pero aún estás cansado de algunas cosas, de algunas situaciones, pero no es tiempo ya de descansar, es tiempo de orar. Y no me estoy refiriendo a la hora que tú estás orando, yo me refiero a la constancia de la oración, perseverad en la oración, velando en ella. Como si fuera la tercera, cuarta vigilia, como si fuera, o sea, constante, orando, como aquella viuda que oraba y oraba e insistía que le hiciera justicia al juez. Y Jesús dice que nosotros deberíamos de orar de esa manera. Aquella que le pedía y era insistente, hazme justicia. Y dice Dios, si un juez injusto puede hacer justicia a una mujer, cuanto más su Padre Celestial no les hará justicia aquel que ora. Aquel que persevera en oración. Y la iglesia, hermanos, no solo individualmente, lo hemos dicho, lo hemos platicado, que cuando la iglesia se junta a orar, cuando lo mejor que podemos hacer como iglesia, lo mayor que podemos hacer es reunirnos a orar, orar juntos, colectivamente. Porque la oración es el motor del ministerio. La oración abre camino, abre paso a todo lo demás, mueve la mano de Dios. Cuando ya persevera la iglesia y le está dando las instrucciones Pablo, no solo a individuos, sino a la iglesia, perseverar en oración, velando en ella, con acción de gracias. Cuando la iglesia persevera en la oración, va a haber mucho por qué darle gracias a Dios. Cuando la iglesia persevera en oración, va a tener mucho por qué agradecerle a Dios. Estuvimos orando por estos misioneros. Yo les estuve platicando de aquellos que no tenían carro para trasladarse a Pisaco, y después de la oración no tardó ni 8 días y Dios le había dado un carro a esta familia. Agradecidos ellos, ni cuentas, ni sabían que estábamos nosotros como iglesia orando por ellos. Luego, por fe, mi esposa, sabiendo que Dios había escuchado nuestras oraciones, le escribe a los otros misioneros de Guanajuato: oiga, hermanos, ¿cómo va lo de las sillas? Ya nos regalaron sillas, dice. Bendito Dios. Pequeño detalle, están en Texas, nosotros en Guanajuato, ¿cómo las hacemos llegar? Pues no sabemos, pero Dios sí sabe. Vamos a orar que esas sillas lleguen a esa iglesia ahí en Guanajuato. Perseverando en oración, y van a ver cómo va a haber acción de gracias de parte de la iglesia. Va a haber milagros, porque Dios se mueve, porque Dios está en acción. Y mejor es la acción de Dios que la acción del hombre, ¿no es así? En el versículo 3 dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y por igual pedimos oración por la iglesia, por nosotros, por su pastor, como por los que vamos a ir a evangelizar. Si usted va a ir a evangelizar con nosotros, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para el que cual también estoy preso. Está en cárcel. Para que lo manifieste como debo hablar. Orando por nosotros, y dice: estoy preso, pero quiero predicar la palabra de Dios para que el Señor me permita hablarla. O sea, como que su condición, como que no le cayera el 20, ¿qué tan grande está tu cárcel, Pablo, que quieres predicar ahí? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu público? Eso no le importaba. ¿Qué decía él en Timoteo? Que la palabra, aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. El evangelio no estaba preso. Y todo esto era para la suministración, para la expansión del evangelio. Oren para que pueda yo evangelizar. Y si él puede evangelizar ahí, y evangeliza a los romanos, a los soldados, y se convierten, vaya, nosotros que no estamos presos, hermanos, nosotros a quien Dios nos permite ir al trabajo, nos permite ir a ver a nuestros familiares, si no han escuchado el evangelio, orar para que Dios nos dé palabra, que nos escuchen. Y si ya no nos quieren escuchar, pues orar que luego Dios envía a otro, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar callados, hermano. No debe ser una iglesia muda. Les he comentado que en el puerto de Veracruz había un hombre que como a las 8 de la mañana pasaba, casi como reloj suizo ese, pasaba gritando, ¡ah! Bien raro ese hombre, ¡ah! Gritaba. Y el ambulante que anda vendiendo a las calles de Veracruz, Todos los días está el ruido, que andan vendiendo naranjas, que andan recogiendo chatarra, que andan vendiendo limones, que andan vendiendo chile al habanero, y aquel que ¡fa! ¡Y fa! Y a los vecinos, oiga, pues ¿qué vende ese? ¿No? ¡Ay! Luego gritaba, ¡calidad! ¿Qué vende ese loco? ¡Calidad! Gritaban. Masa, hermanos. Masa para tortillas de maíz. ¡A 6 pesos! Pero él gritaba con mucho afán, ¡calidad, calidad! Y yo decía, si él tiene masa para vender y le llama calidad, ¿por qué nosotros tenemos el Evangelio y no le llamamos calidad? Calidad, quedamos mudos a veces, por pena. Vaya, tenemos un tesoro en vaso de barro. Grite usted, calidad, aunque digan, ¿qué tiene ese loco, no? Estoy loco por Cristo, déjame te explico. Déjame te explico lo que ha hecho Él en mi vida. Y no tienes que saber toda la teología, conocer todos los versos. Dios te los va a recordar al momento que necesitas. Había un hermano que evangelizábamos juntos. Él no sabía leer, pero parecía metralleta, sacaba versículos memorizados y hacía hasta el texto, y luego ya después, años convertidos o meses después, yo le decía, ¿sabían que el hermano Pancho no sabe leer? No sabe leer ese hombre, ¿cómo le hace, no? Calidad, el mensaje lleva calidad. Entonces orando, ¿no?, para poder manifestar el misterio de Cristo como debemos hacerlo. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo, porque el tiempo es corto, porque la llegada de Cristo se aproxima, apremia, redimiendo el tiempo, no echando a perder el tiempo, porque se pasan los años y se pasa el año y no hemos ni siquiera compartido con alguien. Yo no estoy diciendo no hemos convertido a alguien, porque nosotros no convertimos a nadie, es el Espíritu Santo que los convence del pecado. Esa ya no es cosa nuestra, para nosotros es evangelizar, es hablar, aprovechando el tiempo, andando sabiamente, no como aquel siervo que dijo, mi Señor tarda en venir, dice Jesucristo en Mateo, creo que es 25. Y aquel que decía, el Señor tarda en venir y fue a emborracharse y fue a golpear a los siervos, dice, y el Señor vino a una hora que él no sabía. Aprovechando, redimiendo el tiempo, andando sabiamente para con los de afuera. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Palabras agradables, ¿no? Todo lo que a mí se refiere, versículo 7, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, perdón, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Onésimo, luego le invito a que lea el libro de Filemón, no el Filemón el burrito, Filemón, un libro encantador, hermano. Precioso, porque es una carta personal que escribe Pablo a Filemón, quien era hombre, ahora sí, con una buena economía, con buenas posibilidades económicas, un hombre al parecer de dinero, podemos decir, y que a la vez tenía siervos o esclavos. Se le escapa Onésimo, este mismo Onésimo. Se le da la fuga, se va y no sé a qué punto se convierte Filemón. Parece que ya era cristiano cuando la fuga. Pero Onésimo corre, no quiere estar en ese estado, llega a la cárcel, lo echan al bote y llega a estar en la cárcel. Oren por mí, que yo pueda dar el evangelio como puede. Llega Onésimo, convierte a Onésimo a Cristo Jesús, Pablo. Y ahora lo envía, y la carta de Filemón se trata de eso. Así como me hubieras recibido a mí, recíbelo a él como tu hermano. O sea, encantadora la carta. Si algo te debe, dice, ponlo a mi cuenta. Ese es el Onésimo, rompiendo barreras entre la esclavitud y los amos. Recuerden, amos, ustedes tienen un amo en el cielo. Con Onésimo, amado fiel, amado y fiel hermano, ya convertido a Cristo, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Van ellos dos, van juntos, Tíquico y Onésimo, con la carta, con noticias. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora menciona a Marcos, y si ha leído el libro de Hechos, hubo una discusión entre Pablo y Bernabé cuando iban a su segundo viaje misionero. Estaban discutiendo o hablando entre ellos a ver a dónde iban. Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos, pero Pablo ya no lo quería llevar porque en su primer viaje misionero los había abandonado. Muy pronto llegaron a la isla de Chipre y salió. Se dio también a la fuga porque era pesado el viaje misionero y no era como él pensaba. Los había abandonado y dice Pablo, yo no. Si vas con él, o sea, le puso un ultimátum, ¿no? Si vas con él, yo no voy contigo. Bernabé, de una manera paciente, compasiva, toma a su sobrino, le da otra oportunidad y se va. Y Pablo se va con, creo que era Timoteo o Silas. En fin, a lo que voy es esto. Aún un gran hombre como Pablo tenía sus deficiencias y pudo reconocer esa deficiencia. Ve después a un Marco en quien había una pasión por Cristo después. Ya había aprendido Marcos, ¿no?, sufrir por Cristo Jesús. Y le dice, va Marcos y ya les he dicho, ya les he escrito acerca de él. Recíbanlo en Cristo Jesús, para que no hubiera malentendidos de que Pablo no se había reconciliado, de que Pablo no apreciaba a Marcos. Y este Marcos, sobrino de Bernabé, es el que escribe el Evangelio de Marcos. Es útil, le dice en la carta de me es útil, dice Pablo en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo. Pero ese es el Marcos, sobrino de Bernabé, versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Capítulo 1, lo vimos, al parecer todo indica que Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas. Está con Pablo en esta ocasión y como todavía aún distante físicamente de su iglesia, está rogando, orando por ella, dice, encarecidamente sus oraciones firmes para que ellos fueran perfectos, completos
porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y los porque están y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Os saluda Lucas, y Lucas es el autor del Evangelio de Lucas. Gentil, de hecho, pero acompañaba a Pablo en su viaje a la segunda parte. Lo conoce a Pablo, se conocen y embarca con ellos, está en sus viajes misioneros. Se une al ministerio, a la predicación del Evangelio, y Demas. Ahora, este Demas, desafortunadamente, en el libro de, creo que es segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, podemos leer el 10 y el 11. En el 11 menciona a Lucas y a Marcos. ¿Lo tienen, hermanos? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y así, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Otra vez en el 12 está Tíquico. Pero este Demas parece que por demás había muerto Cristo por él, porque para él así fue, y amando al mundo se separa y se va al mundo. Y quién sabe si se haya reconciliado después, ¿no? Pero a ese punto andaba mal. Y qué mal testimonio, qué comentario sobre una persona en medio de tan bellas personas. Está Demas. Y nosotros que no seamos, ahora sí, como aquel que por demás murió Cristo. Saludad a los hermanos que están en Laodicea. Laodicea es la carta, es la iglesia de la cual Jesús le envía una carta en el libro de Apocalipsis. Una iglesia que a ese punto ya Jesús estaba fuera de la iglesia, tocando puerta, queriendo entrar. También triste comentario sobre el estado de la iglesia a ese punto, pero esa es Laodicea. Pablo les había, bueno, quien hospedaba la iglesia eran ninfas en esa ciudad, y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea la leáis también vosotros. Tengo que decirlo, hermanos, aunque el tiempo se me acorta, me gana. No todas las cartas que se escribieron, aún por Pablo o aún por los Bernabé o por Pedro o por cualquier persona, no todas las cartas que escribían, epístolas, fueron inspiradas por Dios. No todas las cartas, no todos los escritos ameritan estar en el canon de las Escrituras. El canon de las Escrituras ya está completo. El canon se refiere a la compilación de libros que compone las Escrituras. Ya está completo eso. Porque luego suele suceder en fechas como Navidad y el Domingo de Resurrección, esa fecha, Semana Santa y todo, empiezan las polémicas, el Nat Geo y todos esos, History Channel, nada más por atraer atención y dinero. Que la carta, la epístola de Bernabé, que la epístola de Judas, que fulano y acá, no todo lo que se escribió. Y aquí se ve que la carta de Laodicea, si Dios hubiera querido que se conservara, que se preservara, porque era para nosotros Biblia, lo hubiera hecho, ¿no lo creen? Entonces, no, ¿por qué no la tenemos? Porque Dios no la quiso.
aún había otra carta a los, a los corintios que no tenemos, porque Dios sabía que no era parte del canon, por eso no las tenemos. No todas, todos los escritos fueron inspirados por Dios, pero sí tenemos los que sí son inspirados por Dios, lo que son escritura. A decir a Arquipo, así que trabaje como equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Terminamos con la con esa exhortación, y exhortación no quiere decir un regaño, quiere decir una estimulación a acción, la que Pablo le da a Arquipo, a que trabaje como equipo. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O sea, si usted nota, hermanos, desde el versículo 7 de este último capítulo, empieza a hablar de personas: Tíquico, Onésimo, Lucas, Marcos, empieza a hablar de Justo, de Arquipo. Todas estas personas, luego vuélvalo a leer, vea cómo cada uno, excepto Demas, que fue por Demas, ¿no? Pero cada uno tenía ministerio y tenía participación en el Evangelio. Tíquico y todos ellos. O sea, no es nada más palabras de Pablo que están llenando un espacio. No es solo la tinta que está llenando espacio en nuestra Biblia. No está por demás. Está ahí porque el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer algo. Miren, iglesia, el ministerio del Nuevo Testamento, de la iglesia del libro de Hechos, ¿cómo alcanzaron ellos a tanta gente? No era porque Pablo era uno solo trabajando. Con él estaba Tíquico, con él estaba Silas, había diferencias, pero las remendaban, se reconciliaban, Marcos, Lucas, el médico, o sea, todos echaban mano a la obra, y si alguien tenía temor, si alguien tenía dudas, Arquipo, echa mano al ministerio que Dios te dio. A lo que voy es esto, hermano, la iglesia no opera bien cuando solo una persona o la iglesia no está para que el pastor haga todo o para que un grupo haga todo, nada más el líder o nada más el pastor o el copastor, no, todos. Ninfas hospedaba en su casa, y grande ministerio, hermano, recibiendo gente. ¿Cómo empezó esta iglesia? Porque la hermana, ¿cómo se llama la que los hospedaba? Se me olvidó. Melinda. Abrió su casa. Y personas que no conocían antes a Cristo empezaron a llegar a Cristo Jesús. Convertidos. O sea, todos participando para que crezca el Evangelio, echar mano al ministerio que Dios nos ha dado, cada uno en especial, ahí está. No son nada más nombres por poner tinta en una hoja, sino para mostrarnos la iglesia es toda junta, un equipo trabajando para la honra y gloria de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos.